Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos con todos ustedes en directo en Mariña, Lucense y Occidente Asturiano en esta jornada de hoy soleada, tiempo bueno, 28 grados marca el termómetro en Ribadeo. Aquí empieza Costa Viva, les acompañamos hasta las 2. Recuerden primero, un primer tramo hasta la 1, hacemos un alto, conocemos mediodía con Antonio Herraiz, luego la actualidad de COPE Galicia y a la 1:20 retomamos. Tenemos muchas historias que contarles, muchas novedades, muchas noticias y además, en esta jornada de hoy, una novedad muy novedosa relacionada con el mundo del aluminio, y es que ya sabemos quién es el inversor, ese misterioso inversor o comprador de Alcoa en San Ciprián. Se llama Liberty House. Es una empresa del sector del metal que lleva trabajando desde el 92 en que se fundó, es de Reino Unido y tiene varias plantas en otros puntos como Dubái o también Singapur, en otros lugares. Se hizo con varias de las plantas de ArcelorMittal en Asturias, quiso hacerse con Aloibérica, con las plantas de Alcoa Coruña y Avilés, no pudo ser y ahora parece interesado en quedarse con la de San Ciprián, pero ojo, la quiere entera. Y Alcoa no la quiere vender entera. Es decir, Liberty House quiere alumina y aluminio. Y Alcoa, la multinacional, la dirección estadounidense, solamente quiere vender el aluminio. Ha habido conversaciones, pero por el momento no han llegado a nada. Esa es la mayor novedad de esta jornada de hoy en materia de la lucha de Alcoa que nos tiene a todos con el corazón encogido desde hace año y medio. La verdad es que lo del tema de Alcoa son varios años coleando porque necesitaban ese marco energético estable y muchas vendas, tiritas y poco a poco, pum pum, vamos a solucionarlo con esto, subastas de interrumpibilidad, marco energético, poniendo el precio así un poquito más, más fácil, más suave, más llevadero, dando las ayudas, las inversiones, las no sé qué, llevando el gasoducto. Poco a poco, a lo largo de los últimos años, se le ha echado un cable a este sector que, recordemos, es estratégico, lo lleve Alcoa, lo lleve Perico de los Palotes. Pero ahora, pues ya llevamos un año y medio viendo las barbas de todos afeitar, algunas ya directamente pues destrozar, como ha pasado a Alcoa, Coruña y Avilés, que primero fueron vendidas por Parter y luego tuvo que llegar otro grupo y todavía no tiene muy claro qué va a ser su futuro, y ahora está en vilo la planta de la Mariña Lucense. Pero bueno, ahí está el comprador. Lo que pasa es que, claro, la quiere entera y Alcoa dice que no. Y por otra parte, por cierto, la dirección estadounidense, la multinacional, lo que quiere es vender la sección de aluminio, pero con las cubas apagadas. Porque, bueno, en principio habla de detener la sangría de pérdidas de 1.200.000 euros a la semana, pero claro, también hay otra lectura, es que podría querer las cubas apagadas porque se saldría del mercado durante unos meses hasta que se volvieran a poner en funcionamiento con el coste que puede suponer y con los meses que te quedas fuera del mercado de competencia mundial con la producción del aluminio, que podría, por lo tanto, igual coparla alguna de las otras plantas que tiene Alcoa en otros puntos del planeta. Es una suposición, pero está ahí. En fin, pues seguimos ahí, en un vilo. Están en estos momentos los trabajadores negociando el ERE con la dirección en Lugo Capital. Como siempre, todavía queda alguna reunión por delante hasta el próximo 4 de agosto, que es cuando finaliza el plazo de negociación. Y luego, pues habrá que ver qué es lo que ocurre. Y también habrá que ver si desde el gobierno deciden o no deciden hacer una intervención. Porque, como señalaba también el otro día el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, hay una carretera que es de competencia estatal y también un puerto que son de competencia estatal. Con lo cual, algo puede decir el gobierno. Hoy, la penúltima reunión, antepenúltima, perdón, reunión de negociación del ERE, los días 3 y 4 de agosto, otras dos, y luego, a ver. Bueno, este es uno de los temas que traemos hoy a Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Recuerden, hasta las 2 de la tarde, la sintonía es el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hoy también vamos a hablarles de turismo. Llevamos mucho tiempo dando la matraca con lo de incentivar el turismo y potenciarlo, porque lo necesitamos, porque tenemos el coronavirus amarrado y parece que volvemos a dar esa imagen de lugar tranquilo, sano, saludable, y ahora con la barra de bar habilitada y hasta un poquito más tarde para prolongar las cenas o esa copa de después. Parece que ya vamos teniendo todos esos ingredientes y hoy se presenta, bueno, en estos momentos se está presentando en Burela una nueva app una app, bueno, esto que tenemos todos en los teléfonos por miles, pero esto es una app turística de la Mariña Lucense, que además de dar información de turismo sobre esos rincones maravillosos que tenemos en la zona, también es de guía de ocio. Pues hay, aquí hoy tienes aquí tal concierto y aquí el cine de verano, vete tú a saber de Foz, o aquí el tal. Guía turística, guía de ocio. Y además tiene un sistema de geolocalización, que esto nos viene muy bien a los que nos perdemos siempre o a los que venimos de fuera, y es que te lleva a los sitios a los que vas. Tú dices, ¿dónde estás? Bueno, pues ya sabes lo de la ubicación, y te va diciendo. Se ha desarrollado por la agencia de Ribadeo, Dona Publi, y se lanza hoy, pero cuenta con el apoyo de la Diputación, de la Xunta de Galicia, del GDR Terras de Miranda, la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, Federación de Comercio de la Mariña. Bueno, en fin, está presentándose por parte de representantes de todos estos organismos y algunos alcaldes de la zona. Mientras se habla de potenciar el turismo, a nivel local en Ribadeo, al Partido Socialista se le ocurrió llevar una moción al ayuntamiento que ha generado muchísima revolución. Y es que indicaban que entre las medidas para controlar la seguridad en las playas y demás por el tema del coronavirus, pues lo que se podía hacer, si el aforo estaba completo, era dar preferencia a los de Ribadeo frente a los de otros puntos de la comarca o a otros lugares de España. Claro, si estamos intentando potenciar el turismo y decimos, no, pero primero para los nuestros, pues claro, es un arma de doble filo, parece totalmente contraproducente. Al margen de generar mucha revolución en las redes sociales con todo el mundo, pues ya saben ustedes los debates que se generan, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo dicen que esta idea que no puede ser y que viene muy mal justo en este momento, que vamos, que no comprenden y recuerdan la importancia vital que tiene el turismo para esta localidad. Hablaremos, por cierto, también de otros asuntos de dinero en el municipio de Foz, porque se va a llevar a aprobación el presupuesto por un importe de 7,4 millones y que, sobre todo, va muy dirigido a ayudar a intentar paliar los efectos del coronavirus, de la pandemia. De hecho, la concejal de Hacienda, Inés López Couto, señala que este presupuesto viene ahí medido al céntimo y que viene a solventar los problemas de 10 años de mala gestión económica, vamos, los del Partido Popular. Luego escuchamos sus declaraciones y hablaremos, como no, claro, de coronavirus, de cómo está el brote. Estamos esperando que nos llegue el último balance del Sergas sobre cómo tenemos los datos del coronavirus en nuestra comarca. La verdad es que estábamos todos bastante tranquilos porque en el día de ayer teníamos 44 casos, parecía todo muy controlado y apenas restos de positivos en algunos ayuntamientos. La mayoría de los ayuntamientos de la Mariña están libre de coronavirus. Esperamos que sigamos en esta tónica. Había 2 personas ingresadas en el Hospital de la Mariña, en principio con una evolución favorable, como dicen desde el Sergas, y esperamos que sigamos en esta tónica y que sigamos avanzando o progresando adecuadamente. Pero no todo son luces respecto al asunto de coronavirus. ¿Por qué? Pues porque desde la plataforma sanitaria en esta jornada de hoy nos aportan alguna que otra sombra. Por ejemplo, denuncian el caso de una vecina de la Mariña que está de baja laboral por coronavirus. El Sergas le niega hacerse una nueva PCR antes de tener que incorporarse a su trabajo porque ya ha realizado la cuarentena pertinente. No solo una, sino 2 cuarentenas. ¿Por qué? Porque primero se realizó la prueba, dio positivo, hizo una cuarentena y luego le daban el alta y dijo no, se empeñó a mí, háganme otra PCR, que yo trabajo muy en contacto con todo el público y con mucha gente y no me voy segura. Y además tengo síntomas. Le hicieron otra PCR y dio positivo de nuevo. Pasó otra cuarentena. Y ahora desde el Sergas le quieren dar el alta. Y esta persona, esta mujer, indica que no está segura y que tiene síntomas. Desde el Sergas dice que estos síntomas son residuales. Y esta mujer ha decidido poner una denuncia en la plataforma sanitaria porque no quiere incorporarse a su trabajo a no ser que le realicen nuevamente la prueba. Es responsabilidad, por supuesto, la que está demostrando esta mujer, porque en un principio, además, también señalan en este comunicado, denuncia de la plataforma sanitaria, en un principio esta mujer era llevada por los servicios sanitarios asturianos porque vive en una población limítrofe. Y mientras la estaban llevando a los servicios sanitarios asturianos, estaban realizando un seguimiento muy continuo y cercano, la llamaban un par de veces al día. Cuando pasó a ser competencia del Sergas, por esas cuestiones de uno reside en tal o cual sitio pero tiene la cartilla sanitaria de otro lado. Cuando pasó a ser competencia del Sergas, pues parece que estuvo como 5 días sin que nadie la siguiera y tuvo que llamar ella diciendo, oiga, que a mí me tienen que hacer un seguimiento. Esta es la situación. la mujer no quiere incorporarse a su trabajo porque está en contacto con mucha gente de cara al público y le parece que lo responsable es hacerse una nueva PCR. Y esta es la denuncia que trae la plataforma sanitaria en esta jornada de hoy. Exigen que se hagan las PCRs, que se garanticen la salud de todo el mundo y que no se contagie a nadie, porque ese, dicen desde la plataforma, es el mejor cheque que pueden regalar, el mejor cheque sanitario que pueden regalar a la población. Luego escuchamos a la portavoz de la plataforma que nos lo va a explicar. Pues hablaremos de esto y de muchos otros temas en esta jornada de hoy, también de otros asuntos que se trataron en ese pleno de Ribadeo, como el tema de la carretera de los Garitos. El pleno fue anteanoche, y también del sello Ribadeo Seguro, impulsado por la Asociación de Comercio de Ribadeo y también auspiciado por la Xunta de Galicia con su apoyo, y hoy de acciones solidarias. Sabes que en el mes de agosto normalmente se celebra un paseo cross solidario, el de Villa de Figueras, para recaudar fondos para comprar muchas veces pues material sanitario para el hospital de Harrio y destinado para la lucha contra el cáncer. Este año no se puede celebrar el Cross Paseo Solidario porque se junta mucha gente y no puede ser. Pero desde la Asociación Figara Solidaria recuerdan que están ahí, que se reciben donativos y que a pesar de todo, pues ellos quieren seguir luchando contra el cáncer. Todo el mundo que participaba en esa carrera y que iba y que les apoyaba, le piden que apoyen con un donativo, con lo que ellos quieran, que no hay nada estipulado, pero que por favor les apoyen porque la lucha sigue siendo la misma. En materia meteorológica tenemos un día espléndido, vete poniendo el bañador y cogiendo la toalla porque la verdad es que apunta que va a continuar muy bueno durante toda la jornada. Esta tarde los cielos despejados con viento débil del norte para aguantar en la playa, tenemos 27 grados. La máxima prevista para hoy por Meteo Galicia era de 27, hace un momento marcaba 28 el termómetro, la estamos superando. Y para mañana viernes 31 de julio tendremos los cielos con nubes y claros, vientos débiles del norte y las temperaturas elevadas, pero no tanto como las que tenemos hoy. De hecho, la máxima para mañana andaría por los 23 grados, según nos dice Meteo Galicia. Tiempo seco para el viernes, ojo para el sábado, ya nos están hablando de alguna precipitación, y el domingo también, con cielos nublados y las temperaturas un pelín más bajas.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien, sin problemas por las carreteras, también por la autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco, hay visibilidad por una vez.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía. Hablamos de esa solidaridad, de ayudar al hospital de Harry y, por supuesto, a la lucha contra el cáncer, a la lucha sanitaria, a la lucha contra el coronavirus, después de esta pausa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
La tónica habitual en estos tiempos es que se suspendan las cosas, los eventos y demás. Y otra de las suspensiones es la carrera de Figueras, la carrera que normalmente llegaba en el mes de agosto, solidaria, y que servía para recaudar fondos, y muchos, por cierto, para después comprar algún equipamiento necesario para el hospital de Harrio. Bueno, ya sabemos todos por qué no se puede celebrar, pero seguro que se puede ayudar de algún modo. Así que vamos a hablar con Fernando García de Figueras Solidario para ver que nos diga cómo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. De momento bien, así que esperemos que todos los que nos oigan estén en iguales condiciones.
Bueno, la vida por Figueras y por Castropol, tranquila, relajada y saludable, ¿no?
Sí, hasta ahora sí. Lo que pasa es que, bueno, pues la llegada masiva de gente nueva pues genera cierta inquietud y bueno, pues, si bien en general la gente es respetuosa, pues al final si alguien se tiene que marchar de la playa por agobios de aforo, pues es la gente de los pueblos, ¿entiendes? Y está pasando igual en situaciones donde lo que es agobio o masificación para nosotros, pues la gente que viene de una ciudad, pues es una situación normal, y entonces ahí pues tenemos diferencias, pero bueno, tratamos de de sobrevivir.
Tratamos de equilibrarlas. Son diferentes perspectivas, claro. Normalmente aquí puede considerarse como un poco de aglomeración, sin embargo ellos que vienen de una aglomeración mucho mayor,
pues
no notan eso.
Exacto.
Hablemos de qué podemos hacer para ayudar, porque este año lo de la carrera Paseo Solidario no se puede llevar a cabo, ya todos sabemos por qué, pero bueno, se aceptan donativos, ¿no?
A ver, yo creo que sí, quizá se está haciendo demasiado hincapié en lo que es las anulaciones, en que se suspenden cosas y tal. Yo creo que al final todos nos estamos dando cuenta de que quizá lo que se está es abusando excesivamente de un tipo de actividad que con una finalidad determinada, cuya finalidad se puede lograr por distintos medios. Entonces, aunque va a ser complicado dirigir el interés de la gente hacia otro tipo de recaudación, como es el caso nuestro, sin embargo yo creo que tenemos que acostumbrarnos pues a que actos masivos en torno a una determinada actividad pues puedan ser modificados con otro esquema para obtener un resultado similar, que es el caso concretamente que nosotros intentamos ahora con esto, ¿no? No se puede hacer una reunión masiva de 1.500 personas o 2.000 en Arnao, pero sí podemos lograr una finalidad aproximada, recabando, como siempre, la solidaridad de los participantes. Sin duda echaremos de menos componentes que al final a lo mejor acabamos interpretándolos como la sustancia del asunto, pero lo fundamental de toda esa parafernalia era que lográbamos el manifestar a la institución sanitaria de la zona pues el apoyo solidario para mejorar, si cabe, un poquito más la atención a los enfermos. Entonces, yo creo que tenemos que ir adoptando nuevos esquemas que nos permitan lograr los mismos objetivos.
¿Y seremos capaces de lograr los mismos objetivos, digo, económicos?
Yo creo que va a ser muy muy difícil, precisamente porque aún no hemos tenido tiempo de cambiar el chip, ni sabemos si se va a entender que es con un sistema distinto podamos trabajar por el mismo objetivo. Por lo tanto, es una doble aventura este año, porque la convocatoria es muy simple y sencilla, es decir, que la gente que se siente solidaria en torno al tema del cáncer en general y este año específicamente por el tema del coronavirus, pues entienda que nuestra actitud, nuestra participación económica, yo creo que es una especie de premio práctico a la labor sanitaria. Los aplausos han tenido su tiempo, bueno, pues ahora va a llegar el momento de decir, bueno, pues además de aplausos vamos a demostrar a esta gente que realmente agradecemos su dedicación, agradecemos los riesgos que corren por conservar nuestra salud y además entendiendo que el problema fundamental sobre el cual íbamos, que era el tema del cáncer, en el caso de coincidir con el coronavirus, pues sabemos que los enfermos, los pacientes de cáncer, pues son, digamos, especialmente vulnerables a cualquier tipo de infección y más en este caso un proceso infeccioso tan tan fuerte como puede ser el coronavirus, claro.
Ellos son de riesgo máximo.
Así que hemos flexibilizado el final. Haremos lo que podamos, lo que la gente quiera que hagamos y nuestra función es explicar el cambio de estrategia y explicar también que el objetivo sigue siendo igualmente de importante y sigue siendo el mismo, por lo tanto, más simple en función de las circunstancias, pero igualmente de importante y basado también igualmente en la solidaridad, granito de arena tras granito de arena, con la finalidad igual que en otros momentos.
A ver si sale bien, no vayamos a descubrir que lo que nos gusta en realidad es mucho la farándula y la solidaridad queda en segundo plano. Claro, hay veces que esto de la carrera o hacer algo siempre llama la atención y parece que es muy participativo, y luego lo otro igual se nos pasa o se nos olvida, ese es el miedo.
Bueno, a ver, acabas de meter el dedo en una llaga, que yo no pretendía llegar tan adentro, pero a ver, sin duda ninguna, hemos recubierto con el nombre de solidaridad o solidario muchas cosas para generar una participación masiva, que si analizas un poquito, pues posiblemente haya componentes de otra índole distintos a la específica solidaridad. Pero bueno, este mundo es un poco así, y entonces la gente pregunta por si va a haber camisetas, si va a haber no sé qué, si va a haber no sé cuánto, y entonces, claro, esto nos hace reflexionar que realmente, si bien nosotros decimos que es una carrera solidaria, pues que los 1.600 o 1.700 personas participantes pues llevan motivos diversos, que bueno, realmente hacen pensar bastante la rentabilidad o el interés de tanto esfuerzo, para que se entienda no como actividad solidaria, sino como otra cosa, una fiesta popular, que también es bueno, pero en fin, hay otras líneas también de trabajo para eso.
Ya, ¿no? Que hay veces que se utiliza de gancho precisamente esa especie de fiesta y luego se recauda, claro. Bueno, a ver cómo sale. Fernando, ¿sabemos qué queremos o a qué queremos llegar o aspirar, o depende de lo que tengamos?
Sí, bueno, ahí estuvimos analizando con la dirección del hospital por dónde podían ir los tiros, y en función un poco de esta novedad, de esta incertidumbre en cierto modo de a qué nivel de interés vamos a llegar, pues va a ir dirigido específicamente, pero también de forma general, a elementos de protección que puedan, digamos, modularse, es decir, tanto dinero, tantos elementos de protección, bien sea en términos de mascarillas o de mamparas de protección, en fin, elementos menores que puedan adaptarse, o sea, cuya adquisición pueda hacerse en función de la recaudación final, ¿entiendes? Entonces, realmente hay el componente de aportación material y hay el componente, digamos, de solidaridad con todo el colectivo sanitario de la zona, porque parte de, ya hace años que parte de la recaudación del material adquirido se destina también a los centros locales, por lo tanto, digamos, abarcaría en términos generales todo el conjunto de personal sanitario que trabaja en la comarca 1 sanitaria de Asturias.
¿Cómo lo hace la gente que quiera participar con su aportación? ¿A través de la página de Figueras Solidario? ¿Busca por internet?
Sí, a ver, la cuenta siempre es la que tradicionalmente se viene usando, que es la de Figueras Solidario, que está abierta en la Caja Rural de Asturias, pero que se accede a ella a través de cualquier otra institución bancaria. Eso, digamos, en términos de aproximación física a la institución bancaria. Pero lo más fácil es acceder a través de la página de Figueras Solidario y entrar en el apartado de donativos. Hay un icono perfectamente visible que pone haz tu donación, y entonces, entrando ahí, cada uno pues gestiona la donación que considera oportuno, sin límites máximos ni mínimos, ¿entiendes? Con lo cual, no es como la inscripción, que tiene una cantidad fija, según sea de adulto o de niño. En este caso, cada persona que se inscriba va a poder hacer la donación en función de su interés por la finalidad que ofrecemos.
¿Hay un plazo o algo? ¿Hay un plazo límite?
En principio nos proponemos o proponemos a todos los posibles participantes todo el mes de agosto, para que en septiembre podamos hacer cómputo de la recaudación total y, digamos, expresar en un acto solidario pues este apoyo que estamos proporcionando realmente, a ver, estamos haciendo un apoyo a nosotros mismos, porque los beneficiarios últimos de todo esto, desde siempre, somos los usuarios del sistema sanitario. Pero bueno, en todo caso, a ver si logramos trasladar a la gente, a todos los habituales participantes en este tema, que la finalidad es igual de importante, que el sistema es igual de sencillo y que con camiseta o sin ella, pues lo que interesa es que nos hagamos presentes en un momento muy crítico para todos y especialmente para el personal sanitario, claro está.
En los momentos difíciles es cuando hay que demostrar la grandeza, a ver si hay suerte.
Exacto.
Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hablaremos a ver cómo sale la cosa, a ver muy si bien. Nos sorprenden para bien, ¿vale?
Sí, sin duda ninguna. Confiamos en que todo el mundo sea consciente de que son momentos de críticos, son momentos de mostrar toda nuestra solidaridad y estamos seguros de que resultará, sin duda.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ahí tenemos a ver cuánto de solidarios llegamos a ser capaces de ser. 4 minutos para la 1 del mediodía, nos acercamos a ese primer alto para conocer la información nacional e internacional, pero antes vamos de ruta por Santirso de Abres, ya que estamos en la zona del occidente, ya que estábamos hablando de Figueras y Castropol. Bueno, pues ya sabes que estas pequeñas localidades están muy, muy libres de coronavirus, son muy saludables, muy sanas, y ahora empiezan a recibir turismo. Hablábamos con el alcalde, con Clemente Martínez, le preguntábamos cómo estaba la cosa. Bien, con precauciones, por supuesto, siempre un poquito de respeto o de temor, pero por ejemplo, pues ellos pueden mantener las rutas, que tienen muchos lugares por los que pasear, disfrutar y ver cosas maravillosas en medio de la naturaleza, y las pueden mantener porque eso no es turismo de aglomeración. Vamos a escuchar al alcalde de Santirso.
Sí, es cierto, tenemos, yo creo que la suerte de que hasta ahora no tenemos ningún caso. A ver, la suerte que tenemos aquí es que tenemos un turismo. Tenemos turismo, pero limitado, está distribuido en, sobre todo en casas de aldea y camping. Bueno, el camping ya tiene sus protocolos de actuación hechos, y después aquí la gente lo que hace es pasear por la, sobre todo hace las rutas, y aquí realmente es lo bueno que tiene, que nunca vamos a tener una masificación en lo que es el pueblo, y cada uno de los comercios está siguiendo los protocolos totalmente de acuerdo a lo que se pide, y creo que lo llevamos bastante bien. Nosotros desde el ayuntamiento distribuimos dispensadores de gel hidroalcohólico por todos los establecimientos públicos y también por algunos sitios determinados del pueblo, de manera que cualquiera pueda acceder a ellos. Y bueno, de momento, repito, tenemos la suerte de que estamos a día de hoy sin casos. La suerte de esta comarca y de esta zona es que es un turismo pues que no está masificado y que se distribuye por el entorno de una manera que no hay grandes aglomeraciones. Hemos tenido, por ejemplo, que una cosa que nos da bastante pena, las actividades que teníamos previstas para el verano, sobre todo, por ejemplo, la malla de trigo tradicional, que este año habíamos plantado una finca con trigo y íbamos a hacer la siega primero, las medas y después la malla, pues desgraciadamente hemos llegado a la conclusión de que el riesgo es muy alto debido a eso, a la aglomeración de gente, y según las recomendaciones del Principado ahora mismo, pues hay que evitar todo este tipo de eventos.
Bueno, pues ahí han perdido la malla, pero se mantienen esas rutas. Se pierden muchas cosas en estos tiempos. Bueno, llevamos todo un año de muchas pérdidas. Lamentablemente, muchas pérdidas de vidas, muchas pérdidas familiares, de gente querida, y luego muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas de ocio, de costumbres, de cultura, de eventos, de fiestas, de todo. En fin, es el año de las pérdidas, la verdad, pero nos toca vivirlo y tenemos que seguir tirando y adaptándonos de la mejor manera posible. Y de hecho, dentro de esas adaptaciones, bueno, pues poco a poco también se va intentando recuperar la cultura, porque sí que es cierto que durante todo el tiempo de confinamiento, la música, las artes, los museos, todo lo demás que nos abrían las puertas de forma virtual, o esos artistas que montaban sus propias composiciones en casa, cada uno en su lugar, y luego gracias a la informática, al fin y al cabo, conseguían sacar grandes obras de arte. Bueno, pues estuvo ahí acompañándonos y ahora hay que intentar recuperarla también. Y en cada una de estas localidades en las que estamos se intenta recuperar esa cultura, o esa cultura popular o cultura de todo tipo, en la medida en las que el coronavirus nos deja. Hasta las 2 te acompañamos en un día despejado, soleado, agradable, 26 grados y medio en estos momentos en Ribadeo. Y bueno, pues tenemos una tardecita de playa para aprovechar, para no desperdiciar. Mañana también, parece ser, y luego el fin de semana apuntan lluvia, así que vamos preparándonos por si acaso hay que volver al chubasquero. Mientras tanto, aprovechamos lo bueno que tenemos. Vamos a hablar a lo largo de este tiempo que tenemos de radio, de estos 40 minutos, de Alcoa, de ese nuevo comprador, Liberty House. Bueno, nuevo comprador no, nuevo interesado en comprarla. Lo que pasa es que quizá no lleguen a buen puerto las negociaciones. Por el momento no hay nada. ¿Por qué? Porque Liberty House quiere todo y Alcoa, es decir, la dirección de la multinacional estadounidense, solo quiere vender la mitad, una parte, la fábrica de aluminio. Mientras que Liberty se quedaría con alumina y con aluminio. Y además, si vende aluminio Alcoa, la vende pero con las cubas paradas, según ha señalado el comité de empresa. Esto supone que también se queda fuera del mercado durante unos meses y puede que de paso pues también deje de ser competitivo durante ese tiempo. El aluminio que se produce, sin producir aluminio aquí, vamos, hasta que se puedan volver a poner en marcha las cubas. El tema es bastante complejo. Por el momento lo que se está negociando es el ERE de los 534 trabajadores más los que caigan de las auxiliares. En este día de hoy, en esta mañana, desde primerita hora de la mañana en Lugo Capital, otra de las negociaciones de el proceso de extinción de empleo, el despido colectivo. Quedan dos por delante, los días 3 y 4 de agosto, y luego ahí finalizaría el plazo. Vamos, poquito más de una semana. Entre tanto, los trabajadores de Alcoa hacen un llamamiento a que secunden su nueva movilización, que va a ser en Santiago de Compostela este viernes a las 10:30 de la noche para iluminar la Plaza del Obrado. Irá un par de horitas, todos con luces, todos con mascarilla, con distancia de seguridad, y los trabajadores con el traje, la chaqueta del trabajo y también los cascos, para hacer visible su necesidad, un marco energético estable. De eso hablaremos en esta jornada y también hablaremos de otros temas. Ya sabes el problema de esa noticia que ha ido trascendiendo en estos últimos días sobre las grabaciones ilegales en la Maruxeina, mujeres que iban, bueno, todo el mundo iba a determinadas calles más escondidas de San Ciprián a realizar sus necesidades, pero se grabó o se subió a páginas web porno las imágenes y los vídeos de mujeres realizando sus necesidades, solo y exclusivamente de mujeres. Esto ha sido denunciado, se han tramitado muchas decenas de denuncias en varios puntos de la Mariña Lucense de las afectadas, y también desde la Asociación de Mujeres Bumei han decidido que se van a presentar como acusación popular. Bien, en esta jornada de hoy, desde el área de Mujer e Igualdad de la Diputación de Lugo, que está en manos de la alcaldesa de Viveiro, de María Loureiro, expresan su total repulsa y condena por la grabación y difusión en webs de contenido pornográfico de esos vídeos captados con cámara oculta de mujeres en una vía pública durante las fiestas de la Maruxeina en San Ciprián. Ocurrió el año pasado, pero está trascendiendo ahora. Considera María Loureiro que es una flagrante violación de la intimidad de las mujeres que sufrieron esta conducta deplorable y de un brutal ataque a su dignidad, además de una muestra clara de machismo y de desprecio a la mujer, un comportamiento intolerable en una sociedad democrática y en un Estado social y de derecho. Como institución que respeta fundamentalmente los derechos y las libertades y cree y promueve activamente la igualdad, la Diputación muestra asimismo su solidaridad, consideración, afecto y su total apoyo a las mujeres que están sufriendo este gravísimo ataque. Un comunicado de repulsa de la Diputación de Lugo por esas grabaciones ilegales. Hay abierta una investigación, hay muchas denuncias presentadas y la Asociación de Mujeres Bumei al menos se va a presentar como acusación popular en caso de que se dé con los autores de esas grabaciones y después de subirlas a páginas web pornográficas. Estamos hablando de un delito, estamos hablando de un delito de gravedad. 24 minutos, pasan de la una del mediodía. También son graves otros asuntos que nos competen, como la situación del coronavirus a nivel mundial, la situación económica, el intento de reactivar la economía, el turismo y el comercio, sobre todo en nuestra comarca, que es eminentemente turística y estamos metidos casi ya en el mes de agosto, la situación por la que atraviesa, la penuria por la que atraviesa el ocio nocturno, que lleva 4 meses cerrado y sin expectativas por el momento. Hay que esperar otros 7 días, y si esperamos otros 7 días y se dice que no, ya pueden directamente echar el cierre, porque se les está acabando el mes de agosto, la temporada alta con la que van salvando los trastos de todo el año. Luego hablaremos también con una de esas personas responsable de un local de ocio nocturno del Flanagan's, de Covas, de Viveiro, para ver cómo lo están llevando. Y en esta jornada de hoy te vamos a hablar de la presentación de la primera app de turismo, de ocio, información de la Mariña, que ha desarrollado la agencia de publicidad Dona Publi de Ribadeo y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Lugo, colaboración de la Xunta de Galicia, la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, también de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña y otras entidades. Se ha presentado esta misma mañana en Burela. Bueno, pues con estos mimbres vamos haciendo nuestro cesto. Tenemos muchos más temas que contarte. Quédate con nosotros, porque además te vamos a hablar en materia de coronavirus de la denuncia de la Plataforma Sanitaria en Defensa de la Sanidad Pública. ¿Qué ocurre? Bueno, pues denuncian el caso de una vecina de la Mariña que está de baja laboral por coronavirus y el Sergas le niega hacer una nueva PCR antes de reincorporarse a su trabajo. La afectada tiene un empleo que supone mucha exposición y contacto público, mucha. Y por responsabilidad no quiere volver, porque no está segura. Tiene síntomas. Esos síntomas el Sergas los califica de residuales, pero ella ya con anterioridad tenía esos síntomas y le querían dar el alta sin hacer el PCR, se empeñó, se lo hicieron y dio positivo. Con lo cual dice, yo por si acaso es que no quiero hacerlo. Así que como no le hacían el PCR, ha puesto una denuncia en la Plataforma Sanitaria. Enseguida te lo vamos a contar y muchos otros temas. Quédate con nosotros, un pequeño alto en el camino. Recuerda que estamos aquí hasta las 2.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Bueno, vamos a hablar de Alcoa. Vamos a hablar de la situación de Alcoa en esta jornada de hoy. Ya sabes, se está negociando otra de esas reuniones del ERE, del despido colectivo. 534 personas en estos momentos tienen ahí pues el alma en vilo por la posible pérdida de su puesto de trabajo, y esto conllevaría evidentemente tener que emigrar, porque aquí no hay más trabajo, y menos para 534 más otros 400 y pico que caerían de las auxiliares. Hablamos de ese presunto comprador o ese presunto inversor. El interesado, según ha comunicado el comité de empresa, es Liberty House Group. Es una empresa industrial y de metales que fue fundada en el Reino Unido en el 92. Tiene su sede en Londres y tiene varios centros mundiales, en Dubái, en Singapur, en Hong Kong. El caso es que la compañía se enfoca en el comercio de metales ferrosos, no ferrosos, reciclaje de metales, producción de acero, aluminio, productos y servicios de ingeniería. Ya con anterioridad se hizo con Río Tinto, con metales Río Tinto, con el grupo de metales Río Tinto. También se ha hecho con varias plantas de ArcelorMittal. Estuvo interesada en hacerse con Aluibérica, con las plantas de Alcoa, Navires y Coruña, pero finalmente se hizo con ellas partner. Y ahora muestra su interés en quedarse con la fábrica de Alcoa San Ciprián, pero al completo. El interés de Liberty House, según ha destacado el comité de empresa, es quedarse con la sección de alumina y también con la de aluminio. Pero también, según explican desde el comité de empresa, la dirección de Alcoa solo quiere vender el aluminio y además con las cubas paradas. Esto podría ser una estrategia, claro, para dejar, digamos, fuera de combate durante unos meses la fabricación de aluminio aquí en España y, entre tanto, permitir que sean más competitivas las otras plantas que tiene Alcoa en otros puntos del mundo, ¿no? Es una forma de verlo o de pensarlo. Vamos a escuchar a José Antonio Zan, que es el presidente del comité de empresa, que habla de los contactos que ya había tenido la dirección de Alcoa con este inversor. Por el momento no hay nada cerrado, y también del tema nacionalización. Primero, el asunto contactos.
Según nos dice la subdelegación del gobierno y según nos dice el Ministerio de Industria, ya llevan varios contactos entre la empresa interesada en adquirir la fábrica con Alcoa. Alcoa lo que dice es que no hay nada concreto, pero claro, nos mintió claramente, porque igual no concretaron ningún precio ni concretaron nada en definitiva, pero sí que ya habían abierto contactos con la empresa.
Contactos hay, pero por el momento no hay nada cerrado y parece que no tienen los mismos intereses el que pretende comprarlo y el que pretendería venderlo. Todavía quedan unos cuantos días por delante, pero son días de negociación de ERE y se va acabando el plazo, se va acabando el tiempo. También hablaba de la nacionalización, José Antonio Zan.
Pues supongo que nos lo tendrá que decir la empresa que quiere hacerse con la fábrica, pero bueno, primero tenemos que saber si esos contactos son verdad, porque a nosotros lo que nos traslada el ministerio, hombre, creemos que no nos esté metiendo ya a 5 días de acabar el periodo de consultas, pero tenemos que ver papeles y queremos ver a ver qué hay de verdad sobre todo esto y qué no hay. Nosotros seguimos con la tensión lógica de la necesidad de que se dé una solución a esta fábrica, y si no hay esa solución porque el gobierno sea incapaz de hacer que esa empresa dé una viabilidad con un plan industrial claro y con un precio energético estable, pues que la nacionalice.
Nacionalización, intervención, de esto también hablaba en las últimas horas en el Congreso de los Diputados el nacionalista Néstor Rego. Volvía a preguntar de paso que estaban tratando sobre los consejos europeos celebrados. Preguntó el asunto. ¿Van a intervenir, Alcoa?
¿Podrán, por lo menos en los préstamos, emplear estos recursos para intervenir y nacionalizar empresas estratégicas en crisis y salvar los puestos de trabajo? Recuerden Alcoa San Cibrao y toda una comarca que continúa clamando por qué Ascubas no se paran y Alcoa no se pecha.
Así hablaba el diputado nacionalista Néstor Rego también en sede parlamentaria. Y relacionado con Alcoa, desde la autoridad laboral advierten que detraer parte de las nóminas por no dar carga de trabajo a causa de la huelga en la principal, es decir, en Alcoa, es constitutivo de sanción. Así que la inspección determina que no se pueden descontar los salarios al personal de las auxiliares por el cierre patronal impuesto por Alcoa. Esto lo acaban de transmitir desde el comité de empresa también. Señalan que la inspección de trabajo ha remitido un informe en el que advierten a Alcoa y a las auxiliares que no pueden descontar del salario del personal el trabajo que no se hizo el lunes 20 de julio a causa de la huelga que iniciaron los trabajadores de la principal. ¿Qué ocurrió ahí? Los trabajadores de la principal, de Alcoa, comenzaron su huelga, pero no los de las auxiliares. El caso es que ellos fueron a trabajar, pero no se les permitió entrar, con lo cual eso se considera que fue una huelga de la patronal, un cierre de patronal, no una huelga de los trabajadores que comenzaba el día siguiente. Así que la autoridad laboral ha señalado que no se les puede descontar ese día de trabajo. El tema de Alcoa nos inquieta, sigue ahí, estamos todos muy pendientes. Ya saben, el nombre del inversor o del interesado en comprar es Liberty House Group, es un grupo del Reino Unido, ya tiene otras plantas, se dedica a esto, también se hizo con alguna de ArcelorMittal de Asturias, pero por el momento no hay entendimiento entre lo que uno quiere vender y lo que otro quiere comprar. A ver en qué queda la cosa. 32 minutos pasan de la una.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense. Feira do Bonito no almacén do peixe de Burela.
Celebra con nos a Feira do Bonito con unha oferta especial de Bonito do Norte do martes 28 de xullo ao sábado 1 de agosto.
Bonito gordo enteiro a só 5,95 € o quilo. Ideal para embotar, parrillas e calquera receita que queiras preparar.
Aproveita esta oferta do almacén do peixe e volve a comprar en Burela con total seguridade e tranquilidade.
O almacén do peixe está na rúa do Berbés número 4 de Burela e nos teléfonos 982-58-6420 e 698-170-624.
Hablamos de coronavirus, por cierto, acaba de llegar ahora mismito. El balance del Serga sobre el brote de coronavirus de la Mariña siguen siendo 44 los casos activos en el brote de nuestra zona. Siguen siendo los mismos, por lo tanto, que ayer. Ayer, de hecho, realizaron 59 PCR asociadas a este brote. Siguen investigándose, rastreando todos los contactos y adaptándose todas las medidas necesarias. Hay 315 personas en seguimiento domiciliario, que son 4 menos que ayer, y sigue habiendo 2 personas ingresadas en el Hospital Público de Amariña con una evolución favorable. Así están las cosas, más o menos como ayer, en este brote de la Mariña Lucense, que podríamos dar casi por controlado porque cada vez salen menos positivos en las PCR y es un síntoma de que lo estamos haciendo bien. A ver si hay suerte y seguimos haciéndolo bien. No todo, como decíamos antes, no todo son luces, también hay alguna sombra, como la denuncia de una mujer que vive además en una zona limítrofe entre comunidades. Y bueno, pues que en un primer momento era llevada por la sanidad asturiana, en principio parece que con un seguimiento muy constante, y luego pasó a ser seguida por el Sergas y, según denuncian desde la plataforma sanitaria, según les ha comentado esta mujer, pues como que se quedó un poquito en el olvido unos días y tuvo que ser ella la que llamara diciendo, oiga, que a mí me tienen que hacer el seguimiento, que yo estoy infectada de coronavirus. Vamos con el tema. El caso es que se denuncia que una vecina de la Mariña está de baja laboral. Ha terminado su periodo de cuarentena, ojo, su segundo periodo de cuarentena. Le toca incorporarse al trabajo, pero está en contacto con mucha gente. Es de gran exposición pública su trabajo y por responsabilidad no se fía sin hacerse un nuevo PCR. Pero parece ser que desde el Sergas están diciendo que ha cambiado el protocolo y que ya ese nuevo PCR no sería necesario. Así que desde la plataforma sanitaria exigen que se cumplan con las normas más elementales de prevención epidemiológica y que se dejen de ahorros miserables, que lo único que consiguen así es contribuir a la expansión del virus. Vamos a escuchar a la portavoz de la plataforma en defensa de la sanidad, de Montse Porteiro, que nos cuenta el caso.
Una persona que, bueno, fue contagiada por coronavirus, estuvo en confinamento y xa nun primeiro momento non quixeron repetirlle a proba, quixeron facela incorporarse ao seu traballo, pero ela seguía con síntomas e a base de insistir por responsabilidade propia, porque traballa rodeada de bastantes persoas e traballa cara ao público, pois conseguiron que ya fixeran e era positivo. Volveu a estar outros poucos días en confinamento e agora volven a querer, néganselle a facer a proba a PCR outra vez antes da súa incorporación ao traballo, co cual pode seguir sendo positiva, porque non todo o mundo negativiza ao mesmo tempo. Hai xente que tarda 15 días, pero hai casos que tardaron ata un mes. Entonces, ela o que demanda é que ela non ten problema en incorporarse ao traballo, pero sempre con unha PCR negativa, para garantir a seguridade e para evitar a contagiosidade.
Por responsabilidad personal de esta afectada, quien también explicaba a la plataforma que al principio era seguida por los servicios sanitarios asturianos, porque primero era competencia del servicio sanitario asturiano y luego pasó a ser competencia del Sergas. Ya saben, se vive en zonas limítrofes, aquí estamos muy cerca de Asturias, y era lo que ocurría. Y cuando pasó, como que del Sergas no se dieron cuenta de que tenían que hacer el seguimiento, fue ella misma la que llamó diciendo, oiga, que a mí me tienen que atender.
En canto ao seguimento, ali chamaban hasta 2 veces o día para saber como se encontraba, e cando pasou aquí, deixou de ser seguida polos Sergas. Deixaron de chamala, tuvo 5 días sin recibir chamada alguna, tuvo que chamar ela para decirles que tenían que seguila, para informarles de como se atopaba. A partir de aí, xa comezaron a chamala.
Ahí queda la denuncia de la plataforma sanitaria en defensa de la sanidad pública. Desde esta plataforma piden que se cumplan con esas normas, que se dejen de ahorros miserables, puesto que si lo único que se hace es expandir el virus, y demandan que se garantice la negatividad en las pruebas diagnósticas para la COVID-19 antes de la incorporación laboral de las personas contagiadas. Señalan desde la plataforma, sabemos que no todas las personas tardan el mismo tiempo en negativizar y consideramos primordial proteger a la población. Indican, por último, este es el mejor cheque sanitario que se puede regalar a la población. Esta nueva teoría de coronavirus, ya sabes, nos mantenemos en el número de 44 casos activos con 2 personas ingresadas y con 59 PCR realizadas en las últimas horas. Parece que la evolución sigue siendo favorable en el brote de coronavirus originado en la tarde-noche de San Juan, 23 de junio estamos hablando. Pasan 39 minutos de la 1 y hablamos también de turismo.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña Mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, o protagonista é o bonito.
Ya han llegado a María do Campo las segundas rebajas. Rebajamos lo ya rebajado. Encontrarás todo al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Además, también tenemos una zona outlet con moda de calle con descuentos del 60 y 70%. Y disponemos de una zona de vestidos para boda con un 20% de descuento y un 50%. María do Campo, moda mujer, moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas. No las dejes pasar. Visítanos.
Hablamos de turismo porque se ha presentado esta misma mañana en Burela una nueva app, una aplicación para móvil de turismo de la Mariña. Se llama Turis Galicia, es guía de ocio, información de la Mariña, ha sido desarrollada por la agencia Dona Publi de Ribadeo y cuenta con el patrocinio de Diputación de Lugo, colaboración de la Xunta de Galicia, también de la Secretaría General de Política Lingüística de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, más de la Xunta, la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, las empresas Estrella Galicia, Distribuciones Carreiras, Adega San Damián, en fin, tiene una buena aportación y apoyo de empresas y organismos. Se ha presentado con la presencia desde el presidente de la Diputación hasta el presidente del GDR Terras de Miranda y de la Federación de Comercio de la Mariña, la Mancomunidad de Municipios, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar de parte de la agencia desarrolladora de esta app, a Marta Nogueira, que nos explica en qué consiste.
Hay que poner en valor que Turis Galicia es la primera app de guía de ocio y de turismo que nace en la Mariña. Y fundamentalmente hemos desarrollado una app que ofrece al usuario pues infinidad de posibilidades y de recursos de a Mariña que hasta ahora pues no estaban accesibles para cualquier usuario, como por ejemplo pues puede ser los lugares de interés de la zona, las playas, las rutas, una guía de ocio que recoge todas las actividades tanto para los visitantes que vienen a la zona como para los residentes en ella, experiencias únicas de turismo, deporte, ocio. También hemos desarrollado una oficina virtual de turismo que creemos puede ser de gran interés y acerca, digamos, los recursos que tenemos en esta zona al usuario de manera pues muy rápida y a golpe de un solo clic. Y en definitiva, pues no deja de ser una herramienta, una app, una plataforma que aglutina pues todos los recursos y las posibilidades que ofrece a Mariña que hasta ahora no tenían tanta visibilidad.
Señala también que se trata de una información sencilla e intuitiva.
Es una aplicación muy visual, muy sencilla, muy interactiva, con bueno, una categorización muy muy clara de los recursos que puedes encontrar en la zona y en definitiva, bueno, pues lo más accesible posible para que cualquier usuario, de manera muy intuitiva y fácil, llegue a los recursos de la zona, ¿no?
Y además se incluye un sistema de geolocalización que va a ser muy útil para que localicemos y nos encontremos a nosotros mismos también.
El sistema de geolocalización que incorpora la aplicación, a través del cual el usuario tiene la capacidad de poder conocer qué recursos tiene más próximos, teniendo en cuenta su ubicación en la zona, y también a su vez se le proporciona una hoja de ruta para llegar a sus lugares. Y también por último me gustaría destacar.
Por su parte, desde la Xunta de Galicia también apoyan el lanzamiento de esta app Turis Galicia y colaboran con una aportación inicial de 5.000 euros para la promoción de productos gastronómicos y la versión en gallego, que incluye también toda la información disponible en gallego. Está en castellano y en gallego. Marta Barreiro es la delegada territorial en funciones.
A Xunta de Galicia apoya o lanzamento da nova aplicación móvil Turis Galicia, a través da que se dan a coñecer os principais atractivos turísticos da Mariña Lucense, a vez que serve como guía sobre a oferta de lecer da comarca. O goberno galego quixo formar parte desta iniciativa cunha chega inicial de 5.000 euros a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, o AGACAL, e da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Precisamente, a nova APP será un escaparate virtual sobre a riqueza gastronómica da comarca e incluirá unha versión en galego con toda a información disponible. Grazas a esta aplicación móvil, xa disponible nas principais plataformas de descarga, e cun só clic accédese aos lugares máis impresionantes e descoñecidos da Mariña Lucense, repartidos ao longo de todas as localidades que compoñen esta zona, así como os mellores aloxamentos, restaurantes, tendas e servizos de todo tipo. Incorpora ademais toda a información sobre o Camiño Norte de Santiago ou os lugares aos que acudir se viaxas con mascota. Agardamos que esta aplicación poida traducirse en maior número de visitas, máis ingresos e maior crecemento económico para o sector, en unha ferramenta máis para contribuir á necesaria reactivación turística da comarca.
Tamén estaba na presentación el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien hablaba de contribuir a la creación de riqueza y puestos de trabajo.
A iniciativa que hoxe presentamos é unha aposta concreta por incentivar o turismo na Mariña e deste xeito contribuir a xerar riqueza e postos de traballo. Trátase dunha APP seu destino turístico da Mariña, unha guía digital de información sobre todos os recursos de ocio e turismo da comarca, na que os visitantes encontrarán de forma clara e sinxela lugares para visitar, para aloxarse ou para comer, además de información sobre eventos aos que asistir. E creo que neste momento, esta ferramenta digital que impulsa a Diputación como principal patrocinador, xunto con outras entidades, axudará a paliar os desastrosos efectos que tivo para o turismo, para a hostelería e para o comercio da Mariña o confinamento e o rebrote do coronavirus.
Para ayudar a paliar esos efectos tan desastrosos que tuvo para ese sector tan perjudicado, la APP Turis Galicia está disponible. Puedes buscarla ya directamente en tu teléfono móvil y dejarte guiar, que además es una guía del ocio e incluye información de todos los ayuntamientos para que sepas qué hay en cada momento y puedas también disfrutar de ello. Estábamos hablando, bueno, acaba de comentar el presidente de la Diputación, José Tomé, para intentar ayudar también a ese sector que ha resultado muy perjudicado por la pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera. Uno de los más perjudicados han sido aquellas personas que trabajan en el ocio nocturno, porque a día de hoy todavía no pueden abrir. Ayer, desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, daban las nuevas normas en virtud de cómo va evolucionando nuestro brote de coronavirus, que parece bastante amarrado, pero por si acaso todavía son cautos y no dejan abrir al ocio nocturno. Se ha levantado, eso sí, el toque de queda de la 1 de la madrugada de los locales de bares, restaurantes, cafeterías y demás. ¿Esto qué significa? Pues que unos van a llegar hasta las 2 y hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Pero no los del ocio nocturno, que esos ya directamente no pueden abrir, llevan unos cuantos meses. Vamos a hablar con una de esas personas que trabaja en ese sector. Él tiene un pub, el Flanagan's, en Covas, en Viveiro, y se llama Juan José Jiménez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Sí, muy bien, muy bien.
¿La noticia cómo sienta en el ocio nocturno?
La verdad que siento un poco incómodo, porque he llevado bastante tiempo esperando. Y la verdad que estamos siendo uno de los sectores más perjudicados en este tema. Todavía no tenemos ni idea de cuándo podemos empezar a funcionar, cuando ya llevamos más de casi 4 meses parados.
De hecho, me comentabas ahora mismo fuera de micro que tú ya tenías todo preparado porque pensabas que te iban a dejar abrir con distancia y más de la cuenta, ¿no?
Sí, sí. De hecho, tenía todo súper preparadísimo. El pub es bastante amplio y, de hecho, me limité a cancelar lo que es la barra, trabajar sin barra y trabajar solo con 6 mesas. Más que nada para que haya la distancia correcta, o sea, o más de la correcta que tiene que haber y que no tener ningún tipo de movida.
El caso es que os quedáis nuevamente parados, son 4 meses con todos los gastos y los costes que esto supone, porque supongo que los alquileres de locales más las plantillas que están en ERE, etcétera, etcétera.
Claro, claro. A ver, las cosas hay que pagarlas igual, tanto el local y de hecho hace poco cuando se iban a levantar las restricciones, volver a hacer un pedido nuevo de cosas que se vencieron y que hubo que reponer desde cero. Y claro, y vuelves a tener esa mercancía ahí parada y no sabes cuándo puedes volver otra vez a funcionar. Y claro, estas facturas hay que pagarlas todas.
Parece que aquí puede haber incluso un agravio comparativo, porque ahora mismo se ha quitado el toque de queda ese de la 1 de la madrugada, que es cierto, que fastidia mucho, pero ahora hay locales que pueden abrir hasta las 2 o hasta las 3 incluso, ¿no? Y se estarían metiendo en el tiempo del ocio nocturno.
Sí, a ver, yo... De hecho, hace unos días atrás, cuando cerraban los locales, que lo dejaban cerrar a las 12, o a la una, yo decía, joder, si es que es genial, porque mira, de esta manera podían trabajar los bars bastante más, o sea, la hostelería, lo que es bares, podían trabajar desde temprano, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana y sería un horario correcto y luego ya empezarían a funcionar los bares. Y dije, joder, pues este horario sería cojonudo para que quedara, de esta manera. Pero al final los pubs ahora trabajan hasta las 3 y 3 y media de la mañana y los pubs no podemos funcionar. No veo ninguna diferencia cuando en un bar puedes hacer perfectamente lo que haces en un pub. Con la diferencia de que no damos comida.
Claro, no, bueno, en caso de que uno se salte las medidas, se las va a saltar igual a la 1 de la madrugada en un bar que en un pub.
Claro,
¿no?
O sea, de hecho, de día veo que se salta mucho más. A lo mejor veo que visto allá algún local nocturno funcionando y, o sea, no aquí en la Mariña, sino fuera de la Mariña. Y veo que cuidan más que lo que se cuida un bar de día, bastante más.
¿También piensas que se ha criminalizado al sector nocturno? Porque parece que se está diciendo es que el foco de coronavirus se origina en la noche. Y muchos de la hostelería dicen, ojo, que esto se origina pero en botellones, no nosotros. ¿Tú qué opinas?
A ver, es un tema bastante complicado. A ver, un botellón te puedes contagiar igual, tanto en un botellón como yendo a una farmacia a comprar un medicamento. ¿Sabes lo que te digo? Es una cosa que se puede tocar en cualquier sitio. Y yo no veo un sitio que se tome más medidas como se está tomando lo que es la hostelería, en tanto un bar. Así que no hay. La gente igual no se controla tanto, porque estás tomando unas cañas, lo estás pasando bien, estás con los colegas. Le entiendo que a lo mejor no mires tanto, pero yo creo que se está sacrificando bastante el sector y creo que es uno de los que está bastante más cuidado.
No quiero ponerme en el peor de los casos, pero imagínate, dentro de 7 días esto se revisa. Si dentro de 7 días, que estamos ya metidos en la primera semana de agosto, os dicen que otra vez os vuelven a castigar, ¿esto cómo veis lo que os queda de año?
No, lo que queda de año ya pues es una tontería. Yo la verdad que, ¿sabes? Dices tú, pues a lo mejor merece la pena entregar el local y dedicarte a otra cosa, porque date cuenta que 4 meses parados pagando igual, no creo que luego en septiembre, octubre, ya en los meses de invierno, en este caso como en la Mariña, podamos recuperar. No creo que sería complicadísimo, vamos. Teníamos que esperar hasta Navidades, pero claro, desde septiembre hasta Navidades hay un cacho que hay que sobrevivir.
Claro,
lo veo, yo veo que si no nos dejan trabajar en agosto sería complicadísimo. Y hay muchos locales que creo que cerrarían, ¿sabes?
Pues sí, probablemente se esté firmando la sentencia de muerte de más de un
claro,
local de ocio nocturno.
Date cuenta que se está jugando con la comida de bastante gente. Date cuenta que hay el ocio nocturno, así que ha caído muchísimo en la Mariña, pero aún así hay mucha gente que aún vivimos de eso, ¿sabes? Y camareros, muchísimo, hay muchísima gente que vive de eso.
Pues vamos a cruzar los dedos porque todos lo hagamos bien con las medidas de seguridad, el que luego, claro, pagan otros, y porque de verdad también nos dejen trabajar y se pueda en plan sanitario. El tema está muy complicado. Juan José Jiménez del Flanagans de Covas de Viveiro. A ver si hay suerte y mucho ánimo, ¿eh?
Vale, muchas gracias. A ver.
Ya ven cómo está la cosa y cómo lo están pasando en el ocio nocturno. Es cierto que se les ha criminalizado y, bueno, pues muchos estaban preparados para hacerlo bien. También es cierto que hay veces que uno cuando lleva 2 o 3 cervezas encima u otras cosas está más alegre y a lo mejor se olvida de esas medidas de seguridad. El tema es complicado y ahora mismo, pues ese agravio comparativo también. Hay locales, restaurantes, bares y demás que van a poder abrir hasta las 2 o las 3 de la madrugada, mientras que ellos directamente tienen el cierre echado desde hace 4 meses. Son muchas pérdidas y muchos puestos de trabajo, mucho dinero. Un sector muy, muy, muy perjudicado, que no sabemos cómo le va a ir, pues estamos en plena temporada turística y lo que buscamos además es que se mueva la gente y se incentive la economía. Dentro de este asunto también de incentivar la economía, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo han sido críticos en estas últimas horas con una idea lanzada por el Partido Socialista a modo de moción y llevada al último pleno de la Corporación Ribadense. Ellos, para intentar controlar los aforos a las playas, el orden, la seguridad y la distancia personal, sugirieron que en las playas se diera prioridad a los de Ribadeo y luego a los de fuera de la comarca y luego a los de fuera. claro, desde ACISA piensan que esto no es serio, porque estamos intentando fomentar el turismo, atraer a los turistas, volverles a decir, estamos aquí, recuperar su confianza después del brote de coronavirus, que había turistas y se fueron, ¿eh? Nos llega el brote de coronavirus y ahora que estamos con el brote más o menos dominado, vuelven los turistas y es como decirles, no, primero los de Ribadeo, pues no les parece apropiado. Vamos a escuchar la crítica que realizan desde ACISA, el gerente Jesús Pérez.
La verdad es que, bueno, nos parece un poco una propuesta un poco fuera de lugar, nos parece poco seria dadas las circunstancias. Ahora mismo estamos para sumar, todo el mundo cuenta, todo el mundo necesitamos que venga, y este tipo de medidas en las que das preferencia a unos frente a otros cuando precisamente las playas de Ribadeo pues son muy atractivas y un incentivo turístico para que muchos vecinos de la comarca y de otros lugares del país vengan, pues no es lo correcto, nos parece.
Ante toda la revolución que se originó, la verdad, a raíz de esa propuesta socialista en redes sociales, hubo mucho movimiento, mucha crítica, y se generó mucha conversación respecto a eso desde la agrupación socialista de Ribadeo, matizaron. No intentamos echar a nadie, no consiste en marginar a nadie, sino que en un momento dado en que hubiera un aforo completo en playas, que no suele ocurrir, pues era una sugerencia para que vayan entrando de forma ordenada. Pero de todos modos, la idea no sentó nada bien. Hablamos también de esas otras medidas que se están tomando en Ribadeo, por ejemplo, para intentar dar esa imagen de que todo lo tenemos controlado, que puede venir aquí la gente segura y tranquila. El sello Ribadeo Seguro, ya te hemos hablado de él en alguna ocasión, está amparado también con la ayuda de la Xunta de Galicia, y escuchamos al diputado y portavoz del PP en Ribadeo, Daniel Vega, respecto a esta medida de seguridad ante coronavirus.
Bueno, si damos un paso más dentro de esa marca Ribadeo Seguro, en colaboración con la Xunta de Galicia, trasladamos unos números de teléfono, e tamén de forma digital se vai poder facer, que todo visitante que veña, proceda deses países, desas comunidades autónomas con alto risco de COVID, o comunique. E iso é fundamental para estar tranquilos e saber perfectamente que población temos na nosa comunidade e de forma particular en Ribadeo. Por lo tanto, este pasiño máis é fundamental para que Ribadeo seña ese espacio seguro donde sabemos perfectamente que a normativa sanitaria todo o noso tecido económico local o está cumplindo, e tamén de forma individual, é dicir, a población, estamos cumplindo a normativa sanitaria. Se seguimos dando estes pasiños, serán pequenos pero fundamentales para esa recuperación, estámoslo facendo perfectamente. Quero dar as gracias a todo o comercio, a toda a hostelería, en definitiva, a todo o noso tecido económico local e a toda a población por estar dando pasos, repito, pequenos pero fundamentales para esa recuperación.
Hay que dar las declaraciones de Daniel Vega sobre esos pasos para la recuperación Ribadeo Seguro, con además esos números de teléfono que indicaba. Y ya que estamos en Ribadeo, hablamos también de una de las mociones que se llevaba al último pleno de la Corporación Ribadense, que es solucionar el problema de la carretera de los Garitos, esa entrada de Ribadeo que está muy, muy destrozada, que tiene el firme lleno de baches, es muy irregular, es muy insegura también. Señala el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que llevan bastante tiempo detrás de ello y que ya se lo han pedido en varias ocasiones a la Xunta de Galicia. Por su parte, desde el Partido Popular, Daniel Vega argumentaba que la Xunta sola no puede. Vamos a escuchar primero al alcalde, a Fernando Suárez.
Foi interesante a proposta da alcaldía que se someteu a debate no pleno ordinario pasado para pedirle a Xunta que conteste a maior celeridade se está en disposición de financiar ou ben de cofinanciar as obras de arranxo e acondicionamento da Estrada dos Garitos, este vial paralelo á Vía de Febe. Hai que lembrar que a principios de ano aprobouse unha moción do Partido Popular precisamente para que o Concello amañase este vial e ao final todos os grupos, o PSOE, máis nós do BNG, acordamos solicitar da Xunta de Galicia axuda para facelo. E o caso é que desde febreiro a Xunta non di palabra. Despois de enviarlle o acordo unánime do Pleno, despois de enviarlle requerimentos formais, despois de consultarlles telefónicamente, non confirma nada de nada.
Ha señalado en ese mismo pleno el portavoz del Partido Popular que la Xunta ya dijo en su momento que necesitaba del apoyo económico de otras administraciones.
Nos a comienzos de año tiñemos unha reunión cos veciños. De esa reunión salía unha moción que no pleno do mes de febreiro debatíamos e tivemos un acordo unánime. É verdade que a competencia única e exclusiva é do Concello, pero nos defendimos, xa nese pleno, que necesitamos orzamento das distintas administracións. Necesitamos orzamento da Diputación, do Estado, porque aí hai un vial cerca, próximo do de FEBE. FEBE cedeu os terrenos, e eu creo que tamén tiña que poñer orzamento, e a Xunta de Galicia. Dende logo, se esa colaboración institucional, o problema está resolto. Non tiña que haber máis debate. Por eso non entendemos que o Bloque Nacionalista Galego e o alcalde traen esta moción outra vez, non sei moi ben para que, sin concretar nada. As subvencións da Xunta de Galicia están abertas e nos defendemos no mes de febreiro, como hoxe neste pleno, que hai que pedir todas as subvencións. A Xunta, a Diputación, o Estado e o propio Concello ten que poñer orzamento.
Ahí quedan las declaraciones del Partido Popular en contraposición también con las de el responsable del equipo de gobierno, el alcalde nacionalista Fernando Suárez. Y con esta información sobre la carretera de los Garitos, que lleva muchos años hecha polvo, terminamos este Costa Viva. Te recuerdo que ahora te quedas en mediodía con Antonio Raiz y que luego volvemos con más noticias de nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano sobre las 2:20 y en estas mismas sintonías. Ahí te espero.